En Agricultura es hora de pasar al pizarrón con el profe Luis Silva. Una hora de conversación con el abogado, ex consejero constitucional y académico. Análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Muy buenas tardes. Hoy día ya viernes 13 de febrero del 2026. Increíble cómo pasa el tiempo, ¿eh? Increíble. Ya queda poco para marzo. No quiero meterle miedo a nadie, pero queda poco para marzo. Así que, bueno, parto presentando al... tenemos un panelista hoy día en estudio y otros que se conecten, así que parto primero a quien está de cuerpo presente, como se decía antiguamente, diputado electo del Distrito 14 por el Partido Republicano, ingeniero acuícola. Ahí me estaba enseñando ahí su profesión, un hombre trabajador, esforzado y un líder ahí de nuestras ideas, don Diego Vergara. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido.
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás ahí?
Bien, un gusto
¿qué
conocerte.
Se cuenta, ¿qué se cuenta?
Me habían, te confieso al aire que me habían hablado tanto de Diego, tantas buenas cosas que le comentaba que tenía ganas de conocerlo en persona, así que...
Qué bueno que fueron buenas cosas.
Sí, muy buenas todas, así que transversalmente, así no, que eso me generó mucha buena impresión.
Muy contento de estar acá de nuevo en Radio Agricultura, me encanta venir para acá y el pique es bueno, ¿eh? Me veo un pique de paine para acá y después de vuelta, pues, sí. Seguimos trabajando, sí, estoy trabajando, a todo el mundo le cuento, yo trabajo en el mundo privado.
Claro.
Hasta el 10 de marzo.
Tal cual, ¿viste?
Hasta el 10 de marzo, notable. 12 de la noche.
No, un honor tenerte aquí, Diego, de verdad, un honor y muchas gracias. Gracias. ¿Están conectados los...? Ya. Y también tenemos, me dicen, nuestra productora que nos acompaña, el ex diputado entre los años 2018-2022 por Renovación Nacional, cientista político, buen amigo también, don Sebastián Torrealba. ¿Cómo estás, Sebastián? Gusto en saludarte.
Hola, José Ignacio. ¿Qué dice, alcalde? Qué gusto verlo ahí en el panel. Gracias por la invitación. Aquí estamos un poquito lejos y con más frío que usted allá en Santiago.
¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí?
Estoy en Estados Unidos.
Mire, ¿eh?
Así que estando en menos 5 grados.
Menos 5 grados. ¿Qué? Y acá imagínate con el calor que estamos.
Ni no, hoy día el calor de loco, ¿eh? Allá en Paine 33 salí, dicen que mañana, el lunes, perdón, el 34 grados, y no, de loco. De
ustedes
loco.
Se caracterizan por la sandía y por el calor.
Sí.
Que... Y también tenemos, corrígeme Antonia, tenemos también a la diputada del Distrito 21 de la región del Biobío, la diputada Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Gusto en saludarla, buenas tardes. ¿Se cayó? Ya. Seguimos. Bueno, mientras tanto, solamente recordarles y un saludo muy especial. Aquí nos ponemos muy serios y con mucha alegría a la vez porque hoy día es el Día Mundial de la Radio. Sí, así que un saludo cariñoso, lleno de admiración para todas las personas que trabajan en esta maravillosa Radio Agricultura. Los productores, las personas que están aquí, que hacen posible este programa, las personas que nos reciben a la entrada en recepción, todos, porque si no fuera por el sacrificio y el trabajo profesional de ustedes, nosotros no podríamos estar aquí. Así que muchas gracias por su trabajo, porque este es el día de ustedes. Y viva la libertad de expresión, y la mejor forma de eso es graficarlo acá, en el importantísimo medio de comunicación como es la radio, un medio histórico y que tanto hace de bien por el mundo y obviamente también por nuestro país. Así que muchas felicidades Radio Agricultura, a todas las radios y a todas las personas que trabajan en este medio. ¿No es cierto, Diego?
Así es, José Ignacio. Sí, así es. Feliz día a todos. O sea, feliz día de la radio. ¿A nivel mundial?
Sí, a nivel mundial. Sí. Está fue instaurado por las Naciones Unidas este tema.
No, ustedes se merecen lo que es el estudio de Radio Agricultura, un estudio gigante. Chau, o sea, hay uno, dos, tres estudios y cuatro, cinco, no sé. Uno llega aquí a un piso entero y mucha gente trabajando, mucha gente haciendo trabajos aquí.
Y muy profesional.
Muy profesional.
No, la calidez que hay aquí es impresionante. Además, la radio en regiones, en provincias, es mucho más vital porque constituye un medio casi de comunicación de persona a persona.
Muy. Las radios locales, ¿eh? Allá en la zona mía, sí. Las radios locales, el Distrito 14 también, ¿eh? Son fundamentales, ¿eh? Son muy cercanas, se transmite el día a día. todos se conocen.
Sí.
En zonas rurales. Yo vengo llegando de Chiloé hace un par de días atrás y impresionante como te sintonizas a las radios locales.
No, es una cosa.
Y el dato permanente de la señora Juanita que le manda decir el recado. Sí, bueno, ahora con los teléfonos ha cambiado harto, ¿ah? pero el día a día se vive muy mucho en la radio, especialmente en la zona, bueno, y para qué decir Radio Agricultura, que se escucha a nivel nacional de Arica Punta Arenas, un agrado. Estar en esta tremenda radio.
Sí, prácticamente llegamos a todo Chile. Bueno, aquí en Santiago somos la 92.1, pero no sé, en La Serena somos la 100.3, en San Fernando la 99.1, en mi querida ciudad natal, Talca, la 94.5, y allá en Punta Arenas la 98.7. Un saludo ahí a Claudio Rado.
¿Te la salí? ¿Te la salí o estáis leyendo?
Ya, ahora sí, me dice en producción que está la diputada Joana Pérez. Diputada, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Les saludo también a los panelistas y, por cierto, a Radio Agricultura.
Muchas gracias por acompañarnos, diputada. ¿Está Sebastián también arriba, Antonio? Ya, bueno, mientras se conecta, vamos a hacer la introducción al tema. Con el primer tema que tenemos hoy en carpeta, el primer tema de la tabla en términos legislativos, porque el CERVEL, el Servicio Electoral, ordenó la disolución de 13 partidos políticos. Sí, como escuchó bien, 13 partidos políticos tras las últimas elecciones parlamentarias. El Servicio Electoral oficializó la disolución de estos partidos políticos, los cuales no lograron cumplir con los requisitos exigidos por el organismo para seguir existiendo. ¿Ya? Esta información se confirmó luego que el Tribunal Calificador de Elecciones, el TRICEL, concluyera el proceso de calificación de las últimas elecciones parlamentarias, específicamente la de diputados de noviembre del 2025. Y esto conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, exige un mínimo para que los partidos puedan seguir existiendo, que es del 5% de los sufragios válidamente emitidos en la última elección de diputados. Causó sorpresa, por ejemplo, entre otras, porque son 13 partidos, pero entre los partidos que no lograron cumplir con los requisitos resaltan algunos que tienen muchísima historia, sin más preámbulo, el Partido Radical, que tiene más de 150 años de historia, es probablemente el partido vigente más antiguo de Chile, y que tuvo a 3 presidentes de la República consecutivos en algún periodo de la historia. También destaca la disolución de Evópoli, de Amarillos, de Demócratas, del Partido Social Cristiano, el Partido Acción Humanista, entre otros.
Hay distintas tendencias políticas, fíjate.
Sí, de derecha, no, centro, derecha, centro, izquierda, de todo. Así que abrimos el panel, partamos con la diputada que para que nos diga su impresión, porque justamente Demócratas emitió una comunicación informando de su disolución, compuesta por su directiva nacional, donde se dirigen a los militantes. Entonces queremos saber su impresión, diputada, cuál es el camino a seguir y, bueno, su primera impresión respecto a esta decisión.
Bueno, nosotros como demócratas aceptamos, cierto, las normas del juego, las reglas del juego de nuestra legislación, y sabíamos que era una posibilidad que pudieran optar, cierto, los umbrales que establece la ley, y si no, cierto, también lo asumimos. Ya no hay que olvidar además que este gobierno ha querido impulsar una reforma al sistema político para disminuir la posibilidad de que accedan pequeños y que fortalecer los grandes, porque eso es lo que quiere hacer, crear candado. Entonces nosotros hemos dicho, bueno, de todas maneras es mucho mejor asumir esto y asumir como un desafío. Demócratas surge en un espacio importante de bastante valentía política que se debía tener en momentos de procesos constituyentes donde personas de la centroizquierda por el rechazo surgen, y efectivamente tratan de recuperar también el centro político. Yo creo que nosotros cumplimos ese objetivo, logramos, cierto, abordar una situación bien compleja, logramos también salvar con muchas otras personas que se atrevieron también a sacudirse de una izquierda que le hace mal al país, y que estamos recuperando el centro político y lo vamos a seguir haciendo, más allá de nuestros principios, valores, cierto, y doctrina. No termina con un decreto del CERVEL, nosotros vamos a seguir articulándonos y vamos a reiniciar un trabajo y probablemente mucho más amplio que solo demócrata. En esa conversación hemos estado, porque además nosotros tenemos concejales, tenemos consejeros regionales y parlamentarios, igual, guste a quien le guste o moleste a quien le moleste.
Pero en esa lógica, diputada, usted señala, vamos a seguir articulando, ¿no? Eso implica que podrían eventualmente a futuro ver la posibilidad de reconstituirse, de fusionarse, de buscar alianzas con otras fuerzas de centro. ¿A qué se refiere usted más específicamente con esa declaración de que...?
Nosotros hoy día hemos estado iniciando conversaciones con otros partidos, como Evópoli, Amarillo, que están en la misma situación nuestra. Evópoli tiene una situación distinta porque ellos van a apelar... porque tienen una tesis distinta que también es muy respetable y ojalá les vaya bien. Y una vez que ya nosotros podamos resolver eso, y no nos olvidemos que la otra semana, o sea, la primera semana de marzo, el gobierno va a seguir insistiendo en sacar su reforma del sistema político. Entonces uno puede decir, mire, tampoco están claras las reglas hoy día, ya, porque el gobierno insiste en su reforma, que es una reforma del ministro Elizalde, que está acordado con algunos sectores de derecha y que en el fondo buscan perpetuar a los grandes, ya, o por lo menos ordenar lo que en el fondo para algunos dicen, mire, esto nos molesta el sistema político, tenemos que ponernos de acuerdo. Y nosotros estamos de acuerdo con hacer una reforma, nunca nos hemos negado a ello. Por lo mismo digo, está también un escenario que no está totalmente certero, ya, y en base a, en marzo nosotros vamos a tomar decisiones, pero hoy día tenemos toda la voluntad de rearticularnos desde el centro político. Creo que le hace bien. Creo que el centro político le hace bien para los acuerdos y para romper un poco este péndulo que ha estado de extremo a extremo, ¿ya? Yo creo que la gente igual quiere acuerdos, quiere diálogo, quiere avanzar, quiere salir un poco de los extremos y del atrincheramiento político.
En esa línea, Diego, porque también hay una crítica desde el otro lado que apunta, y también la diputada lo señalaba, la reforma al sistema político que presentaba el gobierno. Muchos expertos también en esta línea han señalado que hay que hacer algún tipo de reforma debido a la fragmentación política.
A ver, entonces, sí,
en esa línea quería preguntarte tu
postura. A mí, yo creo que la reforma es muy necesaria de hacerla. A ver, de haberse formado los partidos tradicionales, que claramente de ahí con la diputada tengo ahí un grado de, no de diferencia, sino que de a lo mejor para tener una estabilidad política en un país se necesitan partidos robustos y grandes. Claro, hoy día Republicanos goza de, voy a hablar de Republicanos, goza
de buena salud.
Pero ojo, si tú nombrabas recién al inicio, si hablamos de buena salud, hace muchos años el Partido Radical, sí, sin duda.
Tres presidentes,
por lo tanto, nadie está libre de poder llegar a lo mejor a que pase este tema, sino que a lo mejor también es importante en los partidos que hoy día, gracias a Dios, nosotros Republicanos estamos sanos, pero es importante hacer un mea culpa de lo que está pasando, de la actualización permanente. Quiero poner de nuevo el Partido Radical. El Partido Radical, un tremendo partido, tradición pura chilena, y claramente no se actualizó, no estuvo en lo que significa a lo mejor estar en el día a día, hacer el trabajo diario, constante, que es difícil, ¿no? Yo lo digo,
muy complejo.
Yo lo digo de la sanidad de hoy día como partido. No es que me crea la muerte, no es que quiera mirar uno más que el otro, pero es importante hacer mea culpa. Yo creo que también la gran cantidad de partidos políticos para un país como el nuestro, una cantidad enorme, no es sano. Porque si agrupamos los centros, los de izquierda, a lo mejor, como decía la diputada, los extremos, yo creo que a lo mejor no debieron ser más allá de, no sé, 6, 7 partidos. Bueno, veamos lo que ocurre también en las potencias, en las grandes potencias. O sea, Estados Unidos, dos partidos eternos, dos partidos para siempre.
Hay partidos con facciones chicos, internas, claro.
Hay facciones internas, partidos, vamos, variantes y todo el tema. Pero también la estabilidad para un país, si buscamos un país estable. Claro, no digo llegar al punto de llegar dos partidos, no. Yo creo que los gringos no sé cómo les va a funcionar tan bien eternamente. Ojalá nunca fraccionen lo que es esa estabilidad que ellos generan. Pero nosotros hoy día, creo, y lo digo hablando por mi Diego Vergara, que hay una cantidad enorme de partidos. Y eso no es bueno. Yo creo que a lo mejor hoy día, a lo mejor integrarse, fusionarse, formar nuevas coaliciones, a lo mejor los que hoy día están en el momento de que les pide el cervel terminar, y a lo mejor es el momento de dialogar, de conversar, y a lo mejor armar estructuras políticas de partido que permitan a lo mejor hacer un trabajo que sea más, porque es difícil, ¿eh? Sí. Hacer un trabajo más fácil para poder estar vigente. Yo digo, no es que me quede la muerte como republicano, pero hoy día gozamos de buena salud, Pero ojo, la buena salud depende de que el fondo lo hagamos bien y trabajemos bien y no nos despilfelemos el día de mañana y tengamos a lo mejor estabilidad y gobernanza, lo que sí. Estoy apostando ahora.
Sí, bueno, antes que nos vamos a la pausa, la diputada sentía con algunas cosas y nos miraba con otra, y en esa línea quizás nos quiere agregar algo.
Muy breve. Sí, muy breve. Lo que pasa es que lamentablemente la reforma al sistema político queda chica, ¿ya? Y es bastante, yo diría, mezquina, y porque creo que solamente aborda una situación, pero no aborda, por ejemplo, el tema de los militantes, de qué oferta tiene el partido para con los militantes. No piensa en quién cree en un partido político, sino que está hecho como le molesta a un gobierno para tomar acuerdos o para cumplir su plan de gobierno, que es lo que presentó Elizalde en esta reforma. Entonces, es totalmente pequeña, y lo han dicho muchos expertos, ¿ya? Entonces no aborda el problema del programa, de la transparencia, de los recursos, porque los partidos políticos hoy día reciben recursos públicos, y por lo tanto también tenemos que preocuparnos de la misma justicia electoral, que hoy día no existe casi justicia electoral. Entonces todos se tiran la pelota al resolver una situación de un partido interno y las controversias internas, que no son menores. No nos olvidemos que, por ejemplo, don Eduardo Frei Ruiz Tagle hoy día todavía está suspendido solamente porque señaló, cierto, lo que era mejor para el país en determinado momento. Entonces tú dirás, mira, los partidos políticos también tienen que tener ciertos códigos democráticos, incluso internos y externos. Yo creo que hoy día están bastante en la agonía. En nuestra legislación hemos tratado de mejorarla, hemos hecho maquillaje, pero no se aborda el fondo, ya que hay un problema de desafección, porque si usted va a ir a buscar militantes, créame que le va a costar, sea republicano, sea libertario o sea cualquier otro partido. Entonces no es fácil esa adhesión de un día para otro si queremos tener partidos activos, vivos, pensando en el mediano y largo plazo también.
Diputada, quería agradecerle su tiempo por habernos acompañado, así que muchísimas gracias, un cariñoso saludo a Los Ángeles, somos la 100.5.
Sí, muchas gracias.
Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien, y muchas gracias por haber estado con nosotros.
Chao, colega, nos vemos.
Chao, colega, nos vemos en marzo.
Y nosotros nos vemos a la vuelta de comerciales. Usted no se despegue de nuestra sintonía, esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas.
Le cambié FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¿En 10 cuotas, por favor?
¿10? ¿Como el más grande de todos en la cancha? Viaja a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl. Usa tu tarjeta Visa del Chile desde 3,000 pesos y suma opciones para ganar uno de los 10 paquetes dobles a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Bases y más información en bancochile.cl.
Chao, amore.
¿Dices que harías cualquier cosa por ella? Entonces no la invites a cualquier parte. Este 14 de febrero, Teratón Santiago presenta Chao Amore. Italia en cada detalle, ambientación, buffet fantástico, música y sorpresas. Y sí, en el Parque Bohío bajo las estrellas. Perte belleza. Reserva ya en +569 88 18 95 45. +569 88 18 95 45.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
En Agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Ya estamos de vuelta aquí en Al Pizarrón por Radio Agricultura con el diputado electo por el Partido Republicano por el Distrito 14, Diego Vergara, y me dicen que ahora sí está Sebastián Torrealba, ¿sí?
Ahora estoy acá,
ahora con sí. Ignacio. Den una señal de vida ahí que está, ¿sí?
Acá estoy.
Ya, excelente. Sebastián, tú a lo mejor querías decir algo del tema anterior para ir cerrando sobre la disolución de estos 13 partidos y cuál es tu impresión respecto a esta materia.
Sí, mira, yo creo, José Ignacio, de que el cambio del sistema político es parte de una de las urgencias sociales más importantes de Chile. Y por eso el próximo Congreso no puede dejar de tramitar este cambio. Pero este cambio probablemente no está enfocado en hacer un maquillaje, como es la reforma que se quería votar antes del receso legislativo. Yo creo profundamente de que tenemos que volver al binominal. Cuando hubo binominal en Chile, Chile tuvo los mejores datos económicos, sociales y políticos de su historia. Nunca en la historia de Chile tuvimos mejores datos de desarrollo económico, de acuerdo político y super simple. Y yo creo que eso es relevante. Y lo otro que es relevante en el sistema político es eliminar a los gobernadores. Y aquí yo creo que el Diego, el diputado, me va a entender, él fue alcalde mucho tiempo. Los gobernadores son actores de un sistema federal que no calzan con el sistema político presidencial que tenemos nosotros hoy día. Uh-huh. Y que por lo demás no administra ninguna realidad como administran los alcaldes todos los días. Uh-huh. No va ninguna persona a reclamarle sus problemas a un gobernador, sino que va donde el alcalde. Y lo que pasa, además, José Ignacio, es que los gobernadores al presupuesto de la nación le cuestan 2.000 millones de dólares al año, lo mismo que cuesta el Fondo Común Municipal y lo mismo que recauda el país con respecto a contribuciones. Y por lo tanto, hagamos la matemática, ¿quién mejor eliminar, las contribuciones o los gobernadores? Yo creo que es bastante mejor eliminar a los gobernadores y eliminar la grasa política que tiene el país. Y esa es una discusión que yo creo que tiene que dar el Congreso que viene.
Bueno, en esa línea, Diego, si estamos en política de diferentes ángulos, no es para decirle a las personas lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan saber. Así que, desde ese ángulo, pregunto, apelando a tu honestidad y a tu experiencia como alcalde, uh-huh, esta especie de contrapregunta que te ha formulado Sebastián, bajo tu experiencia y todo, ¿qué piensas tú que se debería hacer en esa línea?
A ver, Sebastián tiene toda la razón, ¿eh? Yo no quise... echaste fuerte, Sebastián, se nota que estáis fuera, estáis menos político.
No está...
estáis menos político
no,
que yo.
No, pero digo, es que cuando uno está fuera de la política ve la realidad con muchísimo más claridad, sí, que cuando uno está dentro.
Justamente.
No, a mí me habían advertido que Sebastián era incisivo, así que tienen razón.
Pero si lo llevamos a lo que plantea Sebastián, volver al binominal, yo creo que es algo fundamental en un país, sí, un país como el nuestro. A ver, y lo dijeron todos los expertos de la época, romper el binominal iba a ser un caos, iba a ser complejo. Y los, claro, como cuando los expertos los ningunea el mundo político, porque el mundo político se creen impolutos, se creen los sabios, se creen que el fondo los que más saben, que el mundo político es muy necesario. Sí, es muy necesario. Pero cuando los expertos los haces hablar y sacan calculadora, suman dos
más
dos.
Pasó con los retiros, perdona.
Pasó con los retiros. Y el mundo político pasó por arriba. Pasó con el binominal y el mundo político pasó, sí, por arriba. Pasó con la reforma Bachelet de educación y el mundo, sí, político pasó por arriba. Sí, sí, pasó, sí, con la reforma tributaria de Bachelet y el mundo político, sí, pasó por
es
arriba.
Verdad, es verdad.
Y con los famosos consensos, que también son muy buenos los consensos, pero cuando los consensos son malos,
que a lo mejor
no hay que llegar a acuerdo.
Perdona, ¿tú crees que ahí hay una especie de desprecio, entre comillas, desde lo político? O sea, ¿el mundo político hacia lo técnico o un divorcio?
Al mundo político le hace falta salir al mundo privado y darse una vueltecita. A ver, a mí me pasó lo siguiente. Yo salí al mundo privado y llevo 5 años fuera. trabajando en el mundo privado solo. Nunca más toqué un municipio, nunca más toqué un ministerio, nunca más toqué nada. Y te das cuenta cómo se te empieza a achicar la boca. Y empiezas a dar cuenta que lo difícil que es generar, sí, lo difícil que es trabajar, generar lo difícil empleo, que es emprender, claro, lo difícil. Oye, ayer pagamos todos imposiciones. No sé si me están escuchando las pymes, no sé si me están escuchando los emprendedores. Ayer pagamos imposiciones día 12. Se pagan el 10, sí, pero se corren hasta el día 12. Y fue doloroso para muchos a veces no tener los suficientes recursos, el flujo necesario para pagar imposiciones. Y ahora, en unos días más, viene el día 20, que es el día del pago de IVA. Y el día del pago de IVA duele mucho a la pyme. Y eso, cuando vuelves al mundo político, yo estoy volviendo ahora, te das cuenta que vuelves con una sensibilidad muy diferente a lo que dice Sebastián, lo mismo. Sebastián está afuera y te das cuenta que es muy importante. O sea, el político que ha pasado toda la vida en política es alguien que necesita refrescar un poquito la cabeza, llegar al mundo real, llegar al mundo de lo de la dificultad, de la gente que hoy día está escuchando, sí, la radio, bueno, y le está costando el día a día, muy complejo. Tal cual. Pero volviendo al término nominal, muy necesario volver al binominal.
Sí. Oiga, producción, estos panelistas, tráiganmelo siempre, ¿eh? Como dice la canción. Muy bueno, muy buena esta. Me encantó, ¿eh? Oiga, y en esa línea, también, bueno, porque hay malas noticias que de verdad no sé si dan rabia, pena, o una mezcla todavía. Y los quiero ahí cambiar un poquito de tema, porque el tema de las pensiones de gracia, a propósito del estallido delictual, porque un ex prófugo, por estafa más encima, que no un delito menor, suma más de 21 millones de pesos recibidos en la administración del presidente Boric. El 16 de enero de este año, la Tesorería General de la República realizó un nuevo depósito cercano a los 700 mil pesos en favor de Juan Francisco Villalobos Prado, reconocido por recibir una pensión de gracia del 18 de octubre, a pesar de haber estado prófugo por una causa de estafa y de que en su caso de tortura no tuvo avance judicial ni tampoco respaldo activo del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La Contraloría General de la República ya había advertido en el año 2024 que al menos 58 beneficiarios tenían antecedentes penales anteriores al 18 de octubre, lo que llevó a algunas revocaciones, pero tampoco ha habido una orden de cancelación en este caso. Y solamente aportar hay un dato, porque estas son cifras actualizadas a octubre del 2025, a 6 años del 18 de octubre, monto entregado por Tesorería por pensiones de gracia alcanza o supera más bien los 6 mil millones de pesos. Entonces, acá, ya que Sebastián hablaba del tema de los gobernadores y cómo ahorrar, porque claramente estamos en una situación en que hay que ahorrar dinero, y uno ve acá otra brecha grande en que el dinero literalmente se desperdicia o va a parar donde no tiene que llegar, Sebastián.
¿Me escuchas? Sí.
Sí, clarito.
A ver, José Ignacio. Mire, las responsabilidades políticas, José Ignacio, a los ministros, a los presidentes y a todos los que han asumido cargos políticos, los persiguen hasta 6 meses después de que termine su cargo. Y yo creo que en este caso, en el caso de las pensiones de gracia, hay un error fundamental, hay una violación a la Constitución, y es algo que se advirtió con muchísimo tiempo hace ya muchos años. Y aquí evidentemente el ministro de Justicia o el ministro de Interior, que son los que llevan estos temas, tienen que responder. Y por eso quizás un llamado allí a los diputados entrantes de solicitar una comisión investigadora inmediatamente entrando a la nueva legislatura para saber cómo se otorgaron estas pensiones de gracia. Hay personas condenadas, personas que están en juicio. Hay errores evidentes, y aquí yo tengo una teoría que la he tenido hace mucho rato, porque yo estuve en el estallido social, era representante por ese distrito, por el distrito 10, y aquí yo no tengo dudas de que parte de los que están hoy día con pensiones de gracia están recibiendo recursos para finalmente quizás callar boca, ¿ah? Y son personas que actuaron activamente en el estallido social, son personas que evidentemente se organizaron para atacar al Estado chileno, y parece que algunos las callaron con estas pensiones y se va dando cuenta ahora con estas pensiones mal otorgadas, con pensiones que de verdad son una vergüenza, yo creo que para la gente que vivió en la zona cero durante esa época son una bofetada, que esto aparezca después de 4 años del estallido social. Personas que perdieron todo, hoy día no han recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación, ni nada.
Sí. Diego, en esa línea, ¿tomas la posta o la idea que plantea Sebastián, quizás hacer una comisión investigadora o algo? Porque aquí pareciera ser, en principio, que hay responsabilidades políticas que no se han hecho efectivas.
A ver, no pierdo la capacidad de asombro con todo lo que ha hecho este gobierno estos últimos 4 años. En el fondo es reírse de Chile en general. Nuevamente, como lo que planteé recién, el mundo político pasa por encima de lo técnico. Lo técnico era detener a delincuentes que estaban en un estallido social, delictual, y estos delincuentes fueron apresados por la parte técnica, que son las policías. La parte técnica los mete presos y la parte técnica los pilló quemando, los pilló tirando piedra, los pilló sí, haciendo parte delictual. Luego no entiendo cómo después aparece el gobierno Gabriel Boric, en donde les da pensiones de gracia a pito de qué.
Y los indulta,
claro, entendiendo que hay una facultad presidencial, pero es muy importante llegar y entrar al nuevo Congreso. Sebastián, a lo mejor vamos a contratar de asesora, pero oye, tiene mucho sentido la experiencia que tenía Sebastián, es verdad, es real, y plantear el tema de una comisión investigadora inmediatamente y revertir todo lo que en el fondo el desastre que se ha hecho, porque es mucha plata lo que se está perdiendo diariamente. Y volvamos también al desastre más grande de Chile, los exonerados a nivel país. Nadie ha hecho absolutamente nada.
Otra caja Pandora.
Millones y millones de dólares de lo que la señora Pyme va a pagar el día 20 de IVA, y va a pagar ese IVA que le cuesta, lo va a pagar el día 20 y se va a estas pensiones de gracia, claro, mal otorgadas a los delincuentes, y segundo, a la cantidad de exonerados, a los falsos exonerados, que son impresionantes, la indolencia de los gobiernos, especialmente gobiernos de izquierda, que impulsan este tipo de despilfarro de los recursos públicos.
Sebastián, en esa línea, escuchando a Diego, el otro día, una anécdota, justo el viernes pasado, una anécdota que acá contaban del presidente Piñera, respecto a lo riguroso que era él en el gasto público, en gastar los recursos que son de todos los chilenos. Entonces, pareciera ser que este gobierno es la antípoda a eso, porque gasta irresponsablemente, y eso quizás es una falta de respeto a las personas, o sea, es una bofetada en la cara, como bien señalaba Diego recién, gastar dineros que nos corresponden a todos, sobre todo ahora, que aprovecho a pasar el dato, todavía está el QR ahí para ayudar a nuestros compatriotas con el tema de los incendios, o sea, tantas emergencias que hay en Chile, y el gobierno las prefiere gastar en esto. ¿Qué te parece a ti eso?
Mira, como te digo, me parece un insulto, ¿eh? Todos estos indultos son un insulto a miles de personas que fueron las víctimas del estallido social. Son miles de personas que son las víctimas del estallido social. Yo los vi con mis propios ojos. Y lo vemos ahora de nuevo, José Ignacio. El gobierno decidió entregarle $1 millón al Estado de Cuba. Sí. ¿Ah? Decidió entregarle $1 millón al régimen cubano y no a las personas que están sufriendo en Cuba. Porque evidentemente la plata que le va a entregar el Estado de Chile al régimen cubano va a ser utilizado por el Partido Comunista. No sé si lo van a echar al bolsillo, pero evidentemente esos recursos no van a llegar a los cubanos que hoy día tienen que hacer fogatas para poder cocinar, que no tienen luz, que no tienen absolutamente nada, ni siquiera los derechos más fundamentales. Y por lo tanto, este gobierno partió siendo indolente y terminará siendo indolente, José Ignacio. Esa es la realidad. Y probablemente van a ser exactamente igual de miserables como fueron en el gobierno del presidente Piñera como oposición. Yo creo que el Partido Comunista y el Frente Amplio no han cambiado una coma en su actitud con respecto a su acción política, y por lo tanto hay que estar preparado para lo que viene. Pero este es un gobierno totalmente indolente con los dolores de los chilenos, y esa es una realidad que se vio en los 4 años de este gobierno.
Es que eso último que dices, quiero profundizar ahí, porque dices que van a ser como oposición igual de miserable o peor de lo que fueron en el gobierno del presidente Piñera. ¿Cuál crees tú entonces que debería ser nuestra postura o nuestra reacción como demócratas, como fervientes partidarios de una sociedad libre, respecto a personas que abiertamente no creen en la democracia?
Yo creo que aquí hay un sector político que tiene que dar una gran señal, José Ignacio. Y ese sector político es la socialdemocracia de nuestro país. Yeah. El Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, que en la época cuando yo estuve en el Congreso, del 2018 al 2022, se arrodillaron ante el Partido Comunista y el Frente Amplio, se arrodillaron. Sí. Y lo siguieron, y hoy día tienen los resultados que tienen, casi desaparecen del Congreso. Y por lo tanto, el acuerdo político para la estabilidad política, para la gobernabilidad, tiene que ir desde el Partido Socialista hasta el Partido Libertario. y obviamente hacer lo que nosotros no pudimos hacer durante el 2018-2022, que es aislar a los violentos, aislar a los extremos para poder generar política, porque hoy día con el sistema proporcional que tenemos es imposible poder generar política cuando son los extremos los que están gritando constantemente y no son las personas sensatas que quieren que el país avance lo que finalmente ponen en el tapete las cosas que son importantes como las que ya hemos hablado hacia atrás.
Oye, claro. Sebastián, y colgando del tema de la ayuda humanitaria a Cuba, digamos las cosas como son, van a ir a ayudar a una dictadura,
a una tiranía
que sí. Lleva 60 años. Ahora, si es una ayuda humanitaria, ahora, yo te entiendo si fuera una ayuda humanitaria y vamos el gobierno de Chile y nos sentamos en la plaza principal de La Habana a repartir a la gente en una fila, y eso no va a ocurrir. Esto va a ser directo al régimen,
a la tiranía.
Directo al dictador. Señor dictador, aquí hay $1,000,000. Tome.
Dale oxígeno a la tiranía.
¿Qué va a hacer con el $1,000,000? Va a comprar balones de gas. Ya, balones de gas, sacada la cuenta aquí, le alcanza para 25.428 personas balones de gas. Para un mes, o sea, y si lo lleváis a otro tipo de ejemplo, ¿qué haces con $1,000,000 para un país? Nada. Pero ¿qué haces para $1,000,000 para un régimen, para los 20 o 30 dictadores que están ahí? ¿Cómo le van a caer sus platitas ahí? Ojo, y digamos las cosas como son, ayuda humanitaria a una dictadura, los únicos que hoy día están haciendo algo por terminar con el régimen es Estados Unidos, y lo ningunean, sí. Y acusan del bloqueo. Es importante que ese régimen se acabe de una vez por todas, porque son 60 años de sufrimiento de seres humanos y nadie hace absolutamente nada.
Sí, la mejor ayuda que se puede hacer a la humanidad es precisamente acabando con las tiranías. Oigan, vamos a una pausa comercial, así que a la vuelta seguimos conversando de este y otros temas. Usted no se despegue de nuestra sintonía. Esto es Al Pizarrón por Radio Agricultura.
En Enel creamos un sitio donde podrás encontrar información práctica y necesaria de tu día a día para mejorar la calidad de vida de todos. Un espacio donde podrás encontrar todo en un solo lugar. Gestiona tus trámites online. Tips de ahorro de energía. Conoce nuestros canales de contacto. Descubre más en todalaenergia.cl.
Soy Francisco Chaleco López y vengo a recordarte que es época de verano, época de sonreír, sobre todo porque puedes contratar el swap rápido y fácil en bsiseguros.cl y más $990 adicionales puedes sumar un seguro dental por 12 meses para que tu sonrisa del verano dure todo el año. BSI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo swap cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3 2026-0028 y seguro urgencia dental cubierto por BSI Seguros Generales S.A. según Pol 3 2013-0085. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones en CMF. Revisa la oferta del seguro en bsiseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto, niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor, lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Necesitamos mejorar la telefonía. Las llamadas se caen y se cortan. Los clientes no paran de quejarse. Dicen que llaman y nadie les contesta.
Fono IP soluciona los problemas de telefonía. Olvídate de cortes y llamadas sin contestar. Perfecta para centros médicos, colegios y comercio en general. Más información en fonoip.com.
Fonoip.com, donde quieras.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
En agricultura estamos al pizarrón con el profe Luis Silva.
Último bloque aquí en su programa Al Pizarrón por Radio Agricultura, la 92.1. Y como es costumbre, saludamos a nuestros amigos del chat que nos entregan muchísimo cariño y se los queremos retribuir. María de la Luz Lorente, pues bueno, un clásico, yo la echo de menos cuando usted no estaba. Así que saludos para usted y mucho, mucho cariño y muchas gracias por su apoyo. Rodrigo Hidalgo, ahí nos recuerda que también hoy día es otro día, y no sé si decirlo al aire, porque pues no un horario para... todavía solo de adultos, ¿eh? Iván Andrés Ayala, Titi, mucho cariño también para ti. Braulio Parra, Nemesio Melo, muy fiel ahí usted del programa, y nos desea ahí mucho cariño, que tengamos buena tarde. Así que muchas gracias por el cariño que nos dan ustedes también ahí en el chat. Bueno, estábamos hablando entonces de las pensiones de gracia o de desgracia, como dijo alguien por ahí, las pensiones de desgracia, porque es pagársela a personas que hicieron muchísimo daño, y mientras tanto a los carabineros todavía, ¿me van a creer ustedes que todavía hay juicios contra carabineros?
No puede
¿producto
ser.
Del estallido electoral? Sí,
no puede ser.
Hay casos concretos, porque uno recuerda los más vivos, digamos, que los más vivos ejemplos, que como el caso de Claudio Crespo, el caso Zamora, pero hay otros más, hay decenas de casos que siguen, entonces uno como que más insulto todavía se añade a este tema. Y en esa línea hay una institución que, aquí esto lo digo a título personal, está afrontando una crisis, porque es evidente, que es Gendarmería. Y bueno, el gobierno, el presidente Boric, suspendió las vacaciones de altos mandos de Gendarmería tras nuevas liberaciones erróneas de reos. Hubo algunos casos que en la región metropolitana y en Valparaíso, donde fueron liberadas personas por error, y el subsecretario de Justicia comunicó que desde la cartera, desde Justicia, de la cual depende Gendarmería, se comunicó la suspensión de las vacaciones de los altos mandos debido a las últimas situaciones vividas, obviamente para abordar la crisis, la situación. Recordemos contexto, que también se está discutiendo el cambio de ministerio de Gendarmería. Lo hablábamos también aquí en el programa hace unos días, cómo va a conversar esto con la nueva institucionalidad del Ministerio de Seguridad. Entonces, recién nos enteramos que Carabinero, en algunos operativos que ha hecho a nivel nacional, ha capturado a muchos reos prófugos, pero ahí como que se corta la cadena, porque los captura, pero después llegan y los dejan libres. Entonces, más allá de lo paradójico o irónico, la situación es bastante grave. Sebastián, ¿qué te parece a ti esta situación y cuál crees tú que debiera ser la orientación a tomar de ahora en adelante?
Miren, un dato para que tú veas, José Ignacio y Diego, que este país, este gobierno vive en Narnia, ¿eh? El ministro Gajardo, el 17 de diciembre del 2025, remarcó que el Estado tiene el control de las cárceles. Eso bien. Dijo el ministro de Justicia.
Sí.
El 17 de diciembre del 2025. Lo que ha pasado con Gendarmería estos últimos 4 años es brutal. Y es una reforma que se impulsó hace mucho rato y que se bloqueó, evidentemente, en el gobierno del presidente Piñera. ¿Y cuál es la razón? Gendarmería no puede seguir siendo un servicio público. No puede seguir siendo un servicio público. Gendarmería tiene más de 12 sindicatos. En Argentina recién, dos sindicatos de carcelarios se agarraron entre ellos y se agarraron a balazos. Eso vamos a esperar en Chile para que se haga una reforma a gendarmería como debe ser. Gendarmería debe ser parte de las fuerzas de orden y seguridad de este país, y eso está evidenciado por todos los técnicos y por todos los que saben hace ya mucho rato. Y le voy a dar un dato de nuevo a Diego, que va a ser diputado en poco tiempo más.
Sí, pues le va a tocar cuando este tema.
Le va a tocar este tema. Y va a ver que los sindicatos de gendarmería, que son muchos, van a llegar con minutas de votación a las comisiones y se las van a poner arriba de la mesa. A mí me pasó cuando estábamos discutiendo el proyecto de ley que reformaba las plantas de gendarmería. Un sindicato te pone una minuta de votación arriba de la mesa. Ese es el nivel de presión que tienen los sindicatos de gendarmería en nuestro país. Lo viví yo, no me cuentan cuentos. Y por lo tanto, la reforma del sistema es realmente importante. Y aquí, otra vez más, el ministro Gajardo, que dice que controla las cárceles de este país, también le recuerdo a los radioescuchas de que es responsable político hasta 6 meses después de haber terminado su cargo. Y por lo tanto, muchas de las cosas que están pasando hoy día en gendarmería evidentemente tienen que ser parte de una comisión investigadora, y si hay resultados que lo acrediten, bueno, tienen que hacerse las acusaciones constitucionales correspondientes.
Diego, en esa línea, y siendo súper responsable, esta no es la primera crisis o el primer problema que vemos en gendarmería. Entonces a ti te va a tocar, evidente, este tema, verlo en el Congreso, porque eso es materia de ley, el cambio que se tiene que hacer de ministerio. ¿Cuál crees tú que es la orientación? ¿Por dónde crees tú que va la solución? ¿Qué responsabilidad atribuye a este gobierno en la línea de lo que señalaba Sebastián?
A ver, como tú lo mencionas, la crisis en gendarmería no partió ni este mes ni con las últimas liberaciones erróneas, comillas, erróneas. Ahí hay un arreglín entre el delincuente y el gendarme ahí, de todas maneras. Pero a lo que voy yo es lo siguiente: esto no partió ni ayer ni anteayer, son años y no se ha hecho absolutamente nada.
Probablemente décadas.
Pasaron 4 años y no hicieron nada, absolutamente nada. Y ahí le pego un raspacacho a todos mis colegas parlamentarios, que en el fondo, claro, de los últimos 4 años, de mi lado, de mi sector, porque ahí va la crítica a mi sector. Mi sector no hizo absolutamente nada. Pasaron 4 años y no hicieron nada. Yo, bueno, pretendo yo, como parlamentario electo, impulsar y empezar a trabajar firme con un bloque importante, que hoy día somos una coalición grande, claramente trabajar con Chile Vamos, trabajar con todo nuestro sector político, y claramente un tema transversal. Esto es un tema que requiere de la reforma más importante para el control del orden público. El orden público viene desde la cárcel. Ojo, parte en la calle, pero termina en una estructura de un control de las cárceles. Hoy día las cárceles no tienen control. Me tocó vivir una experiencia con una persona que trabaja conmigo, que estuvo privada de libertad, en cuando me contaba que le quitaban el celular el día lunes y el día miércoles se lo vendía el mismo gendarme por la suma de 200.000 pesos. Bueno, eso ocurre, y eso ocurre constantemente, y eso ocurre hoy día. Y los pelotazos que, ¿cómo se llama?, tiran de afuera desde la calle, mágicamente no los ven. Los gendarmes se dan vuelta y, oye, mágicamente un sistema tecnológico como las herramientas necesarias para que no ocurra la señal del celular no funciona en las cárceles. ¿Por qué será? Porque también hay un acuerdo y hay un tema. A ver, hoy día la gendarmería controla a lo más despreciable de la sociedad, que es el delincuente preso, y eso es real. Pero hoy día están cayendo en el juego de negociar con ellos. Están cayendo en la conversa con ellos. Y eso no puede ser. Hay que reestructurar. Hoy día ese tema tiene que ser ya. Estamos en un peligro muy importante porque la delincuencia tiene un poder grande hoy día. El narcotráfico es muy poderoso económicamente. Hoy día tenemos que trabajar en la reforma, mejorar los sueldos de los gendarmes, mejorar las condiciones de los gendarmes, porque deben estar escuchando los gendarmes y deben haber un montón de gendarmes buenos. Que no se atreven a hablar, claro, no se atreven a decir
por
de nada.
Por la presión.
Por las presiones y por también el nivel de corrupción que también hay internamente. Por lo tanto, hay que mejorarlo y hay que trabajarlo. O sea, es un compromiso por parte mía que tenemos que trabajarlo en estos 4 años con el gobierno de José Antonio Kast. Es una obligación, o si no, estamos mal.
Sebastián, en esa línea, el próximo gobierno se ha definido como un gobierno de emergencia. Ya ha señalado cuáles van a ser los pilares de trabajo, seguridad, economía. Pero en este programa hemos hablado de temas que sí o sí hay que trabajarlos, hay que reformarlos. formarlos, llamémosle así, que es el sistema político, tú mismo ahí lo explicaste muy bien, ahora el tema de gendarmería, la permisología, otro tema que también hay que abordar, y así muchas temáticas más. ¿Cómo crees tú que se tendría que hacer? Porque de verdad hay mucho por hacer, o sea, hay mucho que afanar, y las manos se van a hacer pocas, ahí parafraseando un poco a la Biblia.
Mira, en todo lo que tenga que ver con temas legislativos, José Ignacio, yo creo que el primer año es clave.
Ya.
Y yo creo que el gobierno tiene que entrar con al menos tres urgencias importantes y con discusión inmediata para que se puedan salir. Primero, la reforma al sistema político, que pareciera ser una discusión de élite, pero es un problema evidentemente social, porque los acuerdos generan una mejor economía y eso evidentemente le pega, llegamos a acuerdo, le va a pegar a las personas y va a poder crecer mejor el país. Eso por un lado. Segundo, la reforma a gendarmería, discusión inmediata para que se discuta. Hay un acuerdo, me parece que transversal en el Congreso, con respecto a que la gendarmería debe dejar ser un servicio público y tiene que ser parte de las Fuerzas Armadas y de orden. Yo creo que eso es muy, muy, muy relevante. Y luego todo lo que tiene que ver con permisología y crecimiento, que está muy fuerte encapsulado en la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Ahí hay que representar la reforma o la modernización del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ahí están los grandes nudos. Lo que hizo el gobierno del presidente Boric es un aporte, pero los grandes nudos están en la reforma al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Y eso hay que ponerle en discusión inmediata. Me tocó a mí tramitar esa modernización del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental dos veces, una vez con la ex ministra Cubillos, otra vez con la ex ministra Schmidt, y fue el Frente Amplio y el Partido Comunista nuevamente los que bloquearon el proyecto, le metieron más de 200 indicaciones inconstitucionales y por lo tanto ese proyecto no pudo salir, y por lo tanto hoy día los culpables de los atrasos que hay es el Frente Amplio y el Partido Comunista. Tenemos un problema en el Consejo Monumento, donde el promedio de tramitación de los permisos es de 700 días, otra cosa que hay que modificar, pero lo importante, José Ignacio, es que la concentración de las cosas urgentes, relevantes y que le cambian la cara a Chile tienen que estar en tramitación, con discusión inmediata, el primer mes de gobierno. Ahí está la verdad, porque el primer año de gobierno no se juega.
Claro.
La mayoría de la agenda de un gobierno.
Y voy también a la permisología, a la pequeña y a la pyme, negocio. Yo he tenido la experiencia durante los últimos años que estoy fuera, en donde formé una oficina con un arquitecto y un abogado, en donde intentamos poder entrar a pequeñas pymes a poder ayudar a regularizar.
Yeah.
Pero es enfrentarse con un muro. O sea, los municipios están atados de mano porque las leyes son imposibles de poder sortear. Me llamaba una señora que tenía un almacén de abarrotes en la localidad de Santa Marta, allá en Paine, en donde prácticamente no puede abrir porque le pide la Ley General de Urbanismo y Construcción que su kiosco debe tener recepción final. Y eso no distingue, ojo, yo voy a la mega desarrollo que el fondo plantea Sebastián, que es muy necesario para echar a andar un país, pero las pequeñas pymes hoy día están atadas de mano con un montón de las municipalidades quedando como los malos de la película, y el Congreso hoy día mirando el sol, no entendiendo que afuera está durísimo para poder sacar un permiso para un local de abarrotes. Te piden el cambio de uso de suelo en zonas rurales para armar un emprendimiento relacionado con venta de bebida alcohólica, ponte tú, para un restaurante en zona rural. Cambio de uso de suelo, que no te lo van a dar.
Claro.
Te están pidiendo un cambio de uso de suelo para poner una botillería en zona rural, cuando en el fondo no te lo van a dar. Entonces, hoy día tenemos entrampado la pequeña, la pyme, atados de mano, los municipios no pueden hacer absolutamente nada, y también los megaproyectos que hoy día se empiezan a aburrir, porque hoy día sacaron una ley a mitad de año pasado cuando dijeron que bajaba la permisología de 10 a 8 años.
Sí, como gran logro.
Gran logro. O sea, 8 años estamos todos muertos, compadre. Si en 8 años, ¿quién puede tramitar un papeleo durante 8 años?
Y todo el empleo que dejas de generar y todo eso.
Y el crecimiento económico que es fundamental. Sí. Hoy día estamos en una crisis económica muy, muy potente.
Oye, se han despachado tremendo análisis ustedes, ¿eh? Así que por favor reitero, ¿eh? Estos panelistas los quiero de nuevo. Oiga, mañana es el día de los enamorados del amor, pero déjeme decirle que el amor no necesita días, porque cada día es una ocasión para amar, para entregarse a sí mismo, para amar a quienes usted más quiere y para amar a todas las personas, amar al prójimo. Así que el amor, viva el amor, celébrelo siempre, no necesita día. Bueno, ha sido un maravilloso programa, querido Diego, querido Sebastián, saludos por allá a los United States of America, esperamos contar de nuevo contigo. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, Sebastián, y ustedes, feliz nuevamente día a la radio. Y ustedes, con ustedes nos vemos el día lunes, si Dios así lo quiere. Que tengan un gran fin de semana. Chao, chao.
Muchas gracias, chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con el profe Luis Silva. Producción Antonia Galilea.
Agricultura en Santiago 92.1. En Osorno 91.1.
Atención, atención, Supermercado del Neumático le recuerda que comenzó la época de mover la tierra. Obtenga el mejor resultado con los mejores neumáticos, Allianz, Pirelli y Firestone a precios increíbles. Consulte por su fleque gratis entre Copiapó y Castro. Visítenos en sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
En Agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga, una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Vi las imágenes de un lanzamiento que hubo de una especie de Cybertruck, pero la camioneta de Tesla, está gigante, acorazado, con unas líneas realmente espectaculares, pero que ha sido no muy bien catalogada comercialmente, en versión furgón, como estos furgones europeos altos de los años 50. Todavía hay unas heladerías que lo ocupan por acá, pero una Cybertruck, ¿y este de dónde salió? De Rusia. En Rusia, como no tienen mucha importación, digámoslo elegantemente, y tampoco les preocupan mucho los derechos y las licencias, entonces un clon de una Tesla Cybertruck con la trompa así menos abultada y con las dimensiones de un furgón alto, como dije, en los años 50, pero es una Cybertruck de furgón a la distancia, desarrollada y fabricada en Rusia, 100% eléctrico, 350 kilómetros de autonomía, y como no pueden tener muchas importaciones, nos fabricamos nosotros nuestras propias Cybertruck, en este caso furgón, 100% eléctrico y solamente para nosotros, para el mercado ruso. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfrunz Motors.
Hola, soy Mario Anfrunz. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfrunz Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Hace más de 34 años estamos en Vitacura 9477, dedicado a la compra y venta de autos. ¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos tres nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en afphabitat.cl. AFP Habitat, seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Aún tienes un lente para ver de cerca y otro de lejos? Simplifica tu vida. Consigue una visión nítida y a todas las distancias. Ven a Ópticas Schilling y pide tus cristales multifocales Vectra 8K con diseños desarrollados a tu medida. Disfruta de tus actividades favoritas y enfócate en ellas con la mejor calidad. Ópticas Schilling, tu vista en las mejores manos.
En Agricultura, Ópticas Schilling indica la hora. 5:03 p.m.
En Agricultura, Noticias a la Hora. La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias.
Buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura. Comenzamos la revisión de las informaciones con los dichos del ministro de Vivienda, Carlos Montes, respecto al informe de Contraloría sobre el mega incendio. ¿Qué fue lo que dijo? Nos cuenta de todo esto Matías Guerrero.
Así es, Francisco, muy buenas tardes. El ministro de Vivienda, tal como decías, Carlos Montes, abordó el informe de la Contraloría que detectó millonarias irregularidades en la gestión de recursos tras el mega incendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso, llamando a no anticipar juicios.